Recuerdo cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte que Ross Perot allá en Estados Unidos afirmaba que iba a haber una especie de sonido que iba a succionar todos los empleos manufactureros desde Estados Unidos a México. Eso no ocurrió, pero tampoco ocurrió lo que se temía en México, en que se decía que nuestro sector agropecuario iba a ser borrado por el de los Estados Unidos. Tampoco ocurrió esa visión apocalíptica. Hoy se encuentra con nosotros José Calzada. Pepe Calzada es el secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación de la Zagarpa de nuestro país. Pepe, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. No pasó eso, de hecho, se ha desempeñado bastante bien nuestro sector alimentario, agroalimentario, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ¿no es así?
Absolutamente, es más, de esa visión catastrófica, compleja, que se tenía al principio de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, pues hoy los papeles se han inclusive volteado. A partir del año 2015 tenemos con Estados Unidos y con el mundo una balanza en nuestro comercio exterior de productos agroalimentarios superavitaria, lo cual no sucedió en 20 años. Quizá nos tardamos 20 años en remontar esa curva, pero hoy somos superavitarios y la verdad es que de manera muy exitosa.
Muchos nos decían que el Tratado de Libre Comercio iba a acabar con la producción de maíz en México. ¿Ha acabado con la producción?
No, es decir, Estados Unidos se especializa en maíz amarillo, nosotros nos especializamos en maíz blanco, somos superavitarios.
Muy distintos, el maíz amarillo tengo entendido que se utiliza para industria, para alimentar al ganado, por ejemplo.
Exacto, el maíz blanco es el que consumimos en nuestras tortillas mexicanas, producimos aproximadamente 16 millones de toneladas de maíz entre blanco y amarillo en México y estamos importando 13 millones de toneladas de maíz amarillo, que después le damos aquí a nuestro ganado y exportamos a Estados Unidos carne. Es decir, es una cadena de valor. Lo interesante de todo esto es que ahora México importa productos intermedios para después exportar productos terminados y eso es algo muy importante en cuanto a la balanza y al valor de la balanza del comercio exterior.
Pero Pepe, tenemos dos campos, y me ha tocado verlo, un campo muy próspero, aguacate en Michoacán, tomate en Sinaloa o allá en Sonora, pero después tenemos un campo que me ha tocado verlo en Chiapas, en Oaxaca, un campo que apenas sobrevive, un campo muy marginado. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las condiciones que nos han permitido, por una parte, tener un campo muy productivo? Me decían que en Jalisco somos tan productivos como los productores de las granjas del centro de Estados Unidos. Y por otra parte, estos lugares con muy escasa producción.
Sin duda alguna. Hay dos grandes esferas en el campo mexicano, como tú bien señalas. El altamente productivo, competitivo y exportador. Y después también pequeños espacios o pequeñas parcelas de producción en las cuales el gobierno federal está empeñado en apoyarles para que saquen adelante su producción.
Son parcelas muy pequeñas, ¿no?
En muchas ocasiones es una hectárea o menos de una hectárea, en la cual el gobierno federal apoya y suministra con semilla, fertilizante, una pequeña tecnificación. En muchas ocasiones es para el autoconsumo, en otras ocasiones logran colocar algo en los mercados locales o regionales, y en otras ocasiones es para cuestiones que tienen que ver con huertos familiares, en los cuales se desempeña particularmente la mujer. Ahí hay una estrategia muy focalizada, pero sí hay dos campos.
Pero este subsidio, darles, crédito o darles semilla, ¿resuelve el problema? Porque tengo la impresión de que llevan generaciones con este problema.
Los ayuda mucho. La verdad es que es un complemento al ingreso familiar y es un incentivo muy importante para que las familias trabajen el pequeño espacio de producción, que en muchas ocasiones son hectáreas de temporal, que les ayuda de manera sustantiva a todo lo que tiene que ver con la alimentación de la familia. Y el gobierno federal, año con año, inclusive existe un padrón de beneficiarios de ProAgro, que es el ProCampo antiguo, el ProGAM para todo lo que es la ganadería, o el ProPesca para las 300,000 personas que se dedican a pescar en los más de 11,000 kilómetros de litorales que tenemos en México.
Tenemos también historias de éxito. Cuéntanos del aguacate, porque además su gran auge vino también de la mano con la internacionalización y el Tratado de Libre Comercio.
Exacto, fue en el 97. Paco Labastida era secretario de Agricultura. México no había podido exportar aguacate en 85 años. Digamos, todo el mercado de aguacate lo surtía fundamentalmente California. había una gran presión para que no se aperturara el mercado de los Estados Unidos. El argumento era que el aguacate de México estaba, digamos, infectado por el gusano barrenador. México demostró que no, se aperturó en el 97 y hoy tenemos el 82%.
Ya en el Tratado de Libre Comercio, ¿no?
Ya en el Tratado de Libre Comercio. Hoy tenemos el 82% del mercado de aguacate de Estados Unidos y México produce 7 de cada 10 aguacates del mundo. Acuérdate que un día platicábamos sobre la historia del
con Rocha, sí, sobre el aguacate y el guacamole en el Super Bowl.
Exactamente.
¿No?
$200 millones nada más en la jornada del Super Bowl. Es impresionante lo que México está logrando.
Es interesante también que nuestra cerveza se ha convertido también en un referente en muchos lugares del mundo, particularmente en los Estados Unidos. Cuéntanos.
Somos el principal exportador de cerveza del mundo y el tercer productor de cerveza. Queremos escalar a la segunda posición. Están habiendo inversiones importantes en nuestro país. Al día de ayer, nada más como ejemplo, estuve en Coahuila. Ahí se va a montar una gran cervecera que va a producir 20 millones de botellas de cerveza diarias en Coahuila. Y eso nos va a llevar a escalar de la tercera a la segunda posición y seguramente pronto a la primera posición en cuanto a producción del mundo.
¿Qué opinas de la controversia que ha habido en Mexicali en torno a una empresa de cerveza que se ha tratado de establecer ahí que, y según algunos grupos no hay suficiente agua? ¿Es cierto eso?
A veces esa es una consideración. Uh-huh. La proveeduría en cuanto a granos se logra con la importación. Sí, uh-huh. El tema del agua a veces es un tema más complejo. Hay que hacer una buena planeación para también pues no dejar desprotegidos a los habitantes de la localidad, de la uh-huh. locación. Que estas empresas sí en efecto consumen mucha agua, hay que ubicarlas bien, hay que ser precavidos precisamente para garantizar la producción, una producción de largo plazo.
Cuando yo crecí, daba uno por hecho que el vino mexicano era muy malo y muy caro. Hoy tenemos un verdadero vergel en el Valle de Guadalupe y en otros valles del municipio de Ensenada, en Baja California. ¿Es una historia de éxito también?
Es una historia de éxito que puede ser mejor. Uh-huh. Hace poco tiempo me preguntaba el señor presidente de la República por qué México no produce más vino. Y yo uh-huh. le comentaba, me iba la historia para atrás, yo le decía...
Tiene un impuesto muy alto.
Tiene un impuesto alto, Sergio, pero cuando importas vino, pues uh-huh.
también
equipara.
También pagas el impuesto, sí.
Porque
sí,
también
sí.
lo tienen que pagar. Uh-huh. Pero nosotros tenemos un tema que viene desde la colonia. Cuando México es conquistado, 1521, uh-huh. vio una prohibición para que México no produjera vino.
Para traer el vino de España, Sevilla, sí.
Exactamente. Uh-huh. Ayer fui a la casa productora más antigua del continente, que es Casa Madero, fundada uh-huh. en 1596, si no mal
en
recuerdo.
En Parras, Coahuila. Uh-huh.
Precioso lugar, es, sí. es un vergel. Uh-huh. Y hubo una como vino la prohibición, entonces México pues, se dedicó a producir otro tipo de cosas, tequila, uh-huh. mezcal, pulque, entre otras cosas, entre otras bebidas espirituosas. Uh-huh. Muchos años después retomamos, digamos, esta vocación por producir vino. Y hoy México está creciendo en su producción de vino. México produce 30 millones de botellas al año, pero los mexicanos nos tomamos 100 millones de botellas de vino.
Uh-huh. Sí, más estamos o menos importando mucho, sí.
70 millones de botellas. Uh-huh. Más o menos consumimos 0.9 litros per cápita
al año.
Por año,
uh-huh.
pero creciendo de manera sistemática y sostenida. Entonces, el universo para crecer es enorme y estamos motivando a los productores para que con tecnologías propias y también traídas, fuimos el año pasado a Chile y Argentina, mandamos jóvenes a capacitar a Chile y Argentina para que podamos traer planta y tecnología y conocimiento pues para ser mejores en la producción de vino, pero es una oportunidad enorme que tenemos en el campo.
Cuando voy a Estados Unidos me doy cuenta que el tequila está de moda en Estados Unidos, pero en Europa sigue siendo medio desconocido sí. y los tequilas que encuentro allá no son de muy buena calidad. ¿Cómo nos está yendo en el tequila?
Estamos creciendo bien en las exportaciones. México exporta 400 litros de tequila por minuto. De esos 400 litros de tequila por minuto, más o menos el 80% va a los Estados Unidos. Uh-huh. Se está empezando a consumir mucho en Asia. Acabo de estar en Japón, a quien le vendemos cerca de $250 millones de tequila. En China les está empezando a gustar el tequila y ojalá les guste más porque incrementaremos la producción y los ingresos para los productores. Pero detrás del tequila, Sergio, hay una historia muy interesante que es la agricultura social. Porque el 82% del territorio en donde se siembran las piñas de agave es de menos de 5 hectáreas. Es decir, uh-huh. son puros pequeños productores. Y eso significa pues, que la venta final del tequila en estos países que comentamos pues, llega directamente el ingreso al bolsillo de los pequeños productores. Y es lo que queremos hacer, que los productores grandes o pequeños pasen de producir volumen a producir valor. El tequila es valor, el aguacate es valor, las berries es valor.
Cuéntanos, ¿qué está pasando con el azúcar en el mercado de los Estados Unidos?
¿Qué ha pasado en los Estados Unidos? Es que muchos industriales poderosos, política y económicamente, prefieren que México les exporte el azúcar sin refinar, para darle la refinación en los Estados Unidos y el valor agregado. Y México dice, bueno, yo mando el azúcar, tengo derecho a mandarla, pero ya refinada. Porque la refinación es lo que da el valor agregado. Y estamos en esa controversia. Sin embargo, la verdad es que a mí me ha gustado mucho la actitud de los productores y también del secretario Ildefonso Guajardo, en el sentido de decir, señores, nosotros jugamos bajo reglas claras y jugamos derecho. Exportamos azúcar y azúcar refinada, pero les importamos a México alta fructuosa. Si ustedes nos bloquean el mercado del azúcar, refinada o en diferente condición, pues nosotros también veremos qué hacemos con el tema del alta fructosa.
Ya lo hicimos en una ocasión, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también es como afectar a los propios productores en México, ¿no? También tenemos producción de fructosa aquí en México,
pero ¿no? Somos el principal comprador de alta fructosa de los Estados Unidos.
Así es.
Entonces, me parece que si equilibran los carteles, inclusive en montos económicos, son prácticamente lo mismo. Yo creo que este tema, como en muchos otros, Sergio, hay que apretar la pierna, porque en materia del campo, todo lo que tiene que ver con agricultura y alimentación, estamos bastante bien parados en la cancha en caso de que se venga la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Diario le exportamos a los Estados Unidos 1.500 millones de pesos de comida, diario. Y tenemos un superávit con ellos por ahí de los 6,000 millones de dólares en todo lo que tiene que ver con la producción del campo.
Y las hortalizas han sido parte de esta historia de éxito, ¿no? Cuéntanos.
Impresionante. Impresionante. Uno de cada tres jitomates que se consumen en Estados Unidos se elaboró en México. Y todo lo que tiene que ver con pepinos, con pimientos, en fin, las hortalizas han sido una historia de éxito para muchos estados, particularmente Sinaloa, Michoacán, el estado de Jalisco, Sonora, en fin.
¿Qué tanto está aumentando? ¿Qué tanto ha aumentado la producción agroalimentaria en México en los veintitantos años que llevamos de Tratado de Libre Comercio?
Te doy una cifra que ejemplifica perfectamente bien la pregunta, Sergio. Cuando empezó el TLC, exportábamos 4,000 millones de dólares. El año pasado, exportamos más de 29,000 millones de dólares.
¿De productos agroalimentarios?
Agroalimentarios. De 4,000 a 29,000.
Es un cambio realmente importante.
Ahora, la clave para todo ello fue la inversión de los privados, por supuesto. El gobierno colabora, pero es un mérito fundamental de los productores para tecnificar, para modernizar y para mecanizar. Cuando empezó el TLC no podíamos competir porque ellos sí estaban tecnificados, tenían riego por goteo, tenían tractores, tenían todo tipo de cuestiones que mejoraban la producción en el campo mexicano. Y los nuestros fueron haciendo poco a poco lo propio. Después de 20 años, pues somos mejores.
Estoy viendo aquí este Atlas Agroalimentario 2016 que me trajiste, lleno de mapas, lleno de información. La verdad es que he aprendido mucho. Nopalitos, por ejemplo, vigilancia fitosanitaria, guayaba. Es impresionante la producción agropecuaria mexicana.
Por ejemplo,
¿no?
Aquí Aguascalientes, en la producción de guayaba es campeón, junto con el estado de Michoacán. Nopalitos aquí en la Ciudad de México, es donde más se producen, junto con el estado de Morelos. En fin, este Atlas Agroalimentario que lo presentamos en diciembre del año pasado, nos da una radiografía muy precisa y clara de qué está haciendo México, hacia dónde vamos. Y la tecnificación, como te mencionaba, Sergio, yo creo que es la clave del éxito.
José Calzada, secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Espero que no se me haya olvidado nada.
Larguísimo nombre.
Bueno, gracias por estar con nosotros.
Al contrario, Sergio, con mucho gusto.
Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.